Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Para empezar, después de la vuelta al cole, después de las navidades, tenemos pregunta y polémica. ¿Pensarán ustedes que es si Aznar va a volver a la política y formar un partido político que le quite 50 escaños al PP? Lo es una pregunta, pero no es esa. Porque antes hay otro caso, otra polémica, otra pregunta. ¿Está la actriz Meryl Streep sobrevalorada? Ya si es una lacaya o no de Hillary Clinton, la que fue candidata demócrata en las elecciones últimas en Estados Unidos, como ha añadido el próximo presidente Donald Trump, requiere un análisis político un poco más grueso. Pero la precisión y la cirugía merece reparar en la respuesta vía Twitter del presidente de Estados Unidos, electo Donald Trump, a la actriz con 3 Oscars y 8 Globos de Oro, además de 40 nominaciones entre los dos premios. Es la mujer, es la actriz que en la historia del cine tiene más nominaciones y supera a los actores y a las actrices y a todos. Anoche en los Globos de Oro, que entregaba la Asociación de la Prensa Extranjera como cada año, Meryl Streep recogía el Globo de Oro de Honor y empezó a hablar de los actores inmigrantes que han triunfado en los Estados Unidos. Y claro, por ese camino llegó a Trump. Y sobre todo a una parodia que el candidato futuro presidente hizo de un periodista discapacitado. Meryl Streep hace unas horas en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.
Pero ha habido una actuación este año que me ha dejado impresionada. Ha clavado sus garras en mi corazón. Y no porque fuera buena, de hecho, no lo fue en absoluto. Pero sí que fue eficiente y cumplió con creces su labor. Hizo que su público riera y mostrara sus dientes. Fue el momento en el que la persona que ha de sentarse en el sillón más respetado de nuestro país imitó, burlándose, a un periodista con discapacidad. Un abuso de poder, de privilegio, de la imposibilidad de contestar.
Pues ha agarrado el Twitter el señor Trump y la ha puesto buena la señora actriz, que tiene una carrera detrás, que por los premios por lo menos no parece sobrevalorada. Lo de ser la calle de Clinton ya les digo que es otro tipo de análisis. Trump ya les advierto al comienzo de enero que no va a dejar un solo día sin un titular y sin faltar, porque faltar falta al hombre. Eso es una costumbre que tiene, que todavía no se contiene. Y utiliza el Twitter, saltándose todos los procedimientos habituales. Otra cosa es que le voten 60 millones de personas, que son 60 millones de razones. No parece que haya tantas personas equivocadas en Estados Unidos, pero eso no le resta un ápice a Trump de ser un faltón. Tampoco ayudó a la elección de Trump el desastre de Clinton. Lo de que Rusia haya influido en el resultado insulta un poco la inteligencia de los votantes. Trump será presidente el día 20 y nos va a dar de todo, incluida la cuestión de hoy. ¿Está sobrevalorada Meryl Streep? Piénsenlo. No parece como... Tampoco hay que gastar muchas palabras en Trump, que esto va para largo, ¿eh? Que la prueba es lo que está haciendo el saliente Obama, de transición neutral nada. Se va, pero seguirá en activo, presionando. Y no sabemos si opinará también de esto de Meryl Streep. ¿Es difícil marcharse? Es otra pregunta. Parece que sí, ¿eh? ¿Va a volver a Aznar con otro partido político que le quite medio centenar de escaños al PP? Pues no.
Mi punto de vista es que el señor Aznar nunca irá contra el Partido Popular, ni el Partido Popular irá contra el señor Aznar.
Pues si lo dice Esperanza Aguirre, que hoy ha presentado además un túnel por debajo de la Gran Vía como alternativa a Carmena, dice que hay que hacer un túnel. Si lo dice la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, pues será que no. Es una frase, ¿eh? ¿Qué dicen en la dirección del PP? Les importa poco, pero tampoco, ¿eh?
Conozco que no hay ningún proyecto de partido, que se sepa. Lo que conocemos es la carta que remitió al presidente nacional del partido, en el que decía que seguía militando en este partido. Y yo, sinceramente, no me imagino a José María Aznar fuera del Partido Popular, porque es su casa.
Cada vez que le preguntan a Pablo Casado, portavoz del PP vicesecretario, por Aznar, tiene que hacer equilibrio. Van dando sobre el alambre, porque trabajó con Aznar y también trabaja con Rajoy. Sobre Aznar, después de la reunión del comité de dirección del PP presidido por Rajoy, esto es lo que ha dicho Casado, ha salido del paso como ha podido. Aznar no va a volver a la política. Bueno, a un partido político. en primera línea, porque es afiliado del PP. Pero de la política no, porque no sabe hacer otra cosa más que política. Aunque estén en actividades empresariales y privadas, la política la lleva puesta. Otra cosa es que forme otro partido político, que ya lo hizo una vez, y es el que está en el poder. Lo que ha hecho Aznar ha sido romper el cordón umbilical con el Partido Popular de su fundación FAES, que no va a recibir dinero de los impuestos de los españoles desde el 1 de enero de este año, y que tampoco depende del Partido Popular. ¿Para qué? Pues muy sencillo. No para formar un partido político. Para tocar los asuntos sensibles que le parezca oportuno cada día. Simplemente para eso. Para tocar los asuntos sensibles de la actualidad. Como ha hecho hoy en Valencia en un encuentro con empresarios.
La fragmentación parlamentaria y el gobierno en minoría constituyen un escenario poco propicio para las reformas. La tendencia es que los pactos se cierren a base de incrementos de gasto y de compromisos que no incluyen reformas de calado. Creo que el dilema de este tiempo no puede ser el de elegir entre acuerdos o reformas. Necesitamos las dos.
Pues ahí está, tocando los asuntos sensibles. Pues de momento solo acuerdos. Reformas pocas. Como dice hoy el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, en el diario El País, que todo lo que está ocurriendo es gracias al PSOE. Que el gobierno sea del PP, pero las políticas las de antes del PP, las del PSOE. Por eso Aznar ha pedido hoy no volver a la crisis económica.
Me parece que no es bueno que se asiente la creencia de que la única forma de reducir el déficit público consiste en subir los impuestos. Me parece que no es bueno que se vea el déficit público como elemento generador de crecimiento y empleo y que se acuda a la deuda como un recurso indoloro para pagar el estado del bienestar.
Aznar no va a formar un partido político, que ya lo formó, pero sí va a estar presente presionando al PP en toda la cancha todo lo que pueda. De hecho, el próximo jueves hay un acto para plantear ideas que necesita la sociedad española con los exministros Ruiz Gallardón y Piqué. No preocupa a la dirección del PP lo que haga Aznar, pero sí incomoda que te estén tocando los asuntos delicados un día y otro. Hoy, por cierto, el Partido Popular de Madrid, hablando de asuntos delicados, en manos de una gestora que dirige la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cifuentes, que va a ser la presidenta del Congreso del PP el próximo mes de febrero, del Congreso de los Populares, ha confirmado que en esa cita van a proponer que el líder del PP sea elegido directamente por los militantes y no por los compromisarios, es decir, por todos los afiliados, no por los compromisarios. Ahora buscamos más detalles en el Confidencial con Jauri y Quevedo de este anuncio del PP de Madrid y Cifuentes, que como siempre Cristina Cifuentes está en la vanguardia de lo políticamente correcto. No podía faltar ella en la primera fila. Sepan además que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha negociado con el gobierno vasco del PNV el comienzo de la retirada de los recursos del Estado contra la autonomía vasca que invade competencias del Estado. Le van a salir caros los 5 votos del PNV a los presupuestos al gobierno de Rajoy. Por cierto, que hoy el Tesoro, hablando de caro, ha contado lo que va a pedir prestado este año. Es decir, lo que vamos a pedir todos prestado. 600 millones de euros cada día. La mayoría de los 220.000 millones que hay que pedir en el año 17 son para refinanciar deudas viejas. Lo demás, de esos 220.000, porque lo fundamental está en la refinanciación de deuda, 35.000 de los 220.000 es deuda nueva, nuevecita. Para financiar lo que con normalidad se llama déficit. Dirán ustedes lo que... el déficit. Ah, sí, hay que pedirlo. Porque no llega con los impuestos. Y se pide, y se contrae una deuda de 35.000 millones solo este año. Oiga, y si falta, se pide más. Y si falta para las pensiones, también. Que es lo que nos han dicho hoy y viene diciendo el gobierno ya desde hace un mes. Se piden más. ¿Que ya pagará alguien en el futuro? Eso es la deuda. Por cierto, la ministra de Sanidad ha dicho algo hoy y parece que ha montado un lío. Insiste en ampliar el copago farmacéutico para los pensionistas de mayores ingresos, entre los 18.000 y los 100.000 euros anuales de ingresos, de rentas, que paguen más por los medicamentos. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.